Hace justamente 58 años iniciamos ustedes y nosotros esta maravillosa experiencia. De manera que, una vez más, nos complace presentar
Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Con nuestro lema,
comprender lo comprensible
es un derecho humano. Hoy conoceremos la historia de la pintora inglesa Sarah Biffen.
También, ¿cuáles son las causas por las cuales una mujer puede perder el apetito sexual?
Un oyente nos pregunta qué tan nutritiva es la semilla del ayote y cómo se prepara.
Les invitamos a escucharnos en iVoox, en YouTube y en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
Iniciamos entonces con el entusiasmo de siempre. Un estimable oyente escribe desde San José, Costa Rica y solicita: quisiera saber la historia de Sarah Biffen. Oigamos la respuesta.
Sarah Biffen fue una pintora inglesa que vivió entre 1784 y 1850. En esa época no era fácil ganarse la vida pintando, mucho menos para una mujer. Y como si esto fuera poco, Sarah además tuvo que superar grandes dificultades para poder aprender a pintar usando su boca. Esto lo logró gracias a su voluntad de hierro.
Sarah nació con una enfermedad muy rara llamada focomelia. Nació sin brazos ni piernas. En vez de brazos y piernas, tenía como muñones y era muy baja de estatura. Sus padres eran granjeros muy pobres que tenían muchos hijos. Como no podían mantenerla, cuando Sarah cumplió 12 años, sus padres decidieron dársela a un hombre para que la exhibiera como una rareza en ferias alrededor de toda Inglaterra.
Gracias a la tenacidad de Sarah y al hombre que la adoptó, ella aprendió a escribir y a bordar usando su boca. Se cree que fue este hombre quien le enseñó a pintar, para que más gente llegara a las ferias a verla. Sarah mostró tener una extraordinaria habilidad para pintar. Pintaba paisajes y retratos en miniatura que hacía sobre broches de marfil y que vendía en las ferias.
Cuentan que un día llegó un conde quien le pidió a Sarah que le hiciera un retrato. El conde no podía creer lo bien que pintaba. Pensaba que alguien le ayudaba a Sarah a hacerlo. Al comprobar que Sarah no era un fraude, el conde decidió ayudarla y le pagó clases con maestros de pintura de la Real Academia de Artes de Inglaterra. Sarah llegó a ser muy popular al destacarse como pintora. En 1821 le dieron una medalla de plata reconociendo su extraordinario talento como miniaturista.
Gracias a esto se dio a conocer entre las familias nobles y recibió encargos de la familia real británica para que hiciera retratos de ellos. En 1824 se casó y siguió usando el apellido Wright de su esposo. Pero el matrimonio no duró más que un año. Al poco tiempo, el conde que la ayudaba murió y Sarah quedó totalmente desprotegida, pasando por grandes dificultades económicas y también de salud. Sin embargo, se dice que la reina Victoria le asignó personalmente una pensión pequeña, lo que le permitió seguir pintando en su estudio hasta que falleció a la edad de 66 años. Saludos, amigos de América y el mundo. Nos complace acompañarles con el espacio Oigamos la Respuesta. Soy una mujer de 36 años. Desde hace unos 10 o 11 años he perdido el apetito sexual. Esto me ha provocado muchos problemas con mi esposo. Mi pregunta es la siguiente: ¿a qué se debe que la mujer pierda el deseo sexual y si hay algún medicamento que pueda ayudarnos con este problema? Es la consulta que nos ha hecho llegar desde Cartago una estimable oyente. Y esta es la respuesta.
La diferencia en el apetito sexual entre el hombre y la mujer es, con mucha frecuencia, un motivo de problemas en las parejas. El deseo sexual en la mujer puede ir variando con el tiempo, teniendo altos y bajos que pueden estar relacionados con problemas físicos o emocionales.
Entre las causas físicas que pueden afectar el deseo sexual están, por ejemplo, sentir dolor durante las relaciones sexuales, el cansancio excesivo, así como los cambios hormonales que se dan durante el embarazo, la lactancia y la menopausia. Además, hay algunos padecimientos crónicos o enfermedades y algunas medicinas que también pueden tener que ver con esto, como por ejemplo, algunas medicinas que se usan para tratar la depresión, la presión alta y la diabetes.
Pero también hay muchas causas psicológicas que pueden hacer que disminuya el deseo sexual, como la depresión, la ansiedad, el estrés causado por problemas económicos, la baja autoestima, el maltrato físico o emocional, o las experiencias sexuales negativas del pasado. También puede tener que ver con el consumo excesivo de alcohol, el fumado o el uso de drogas ilegales.
Además, para muchas mujeres, sentirse emocionalmente cerca de su pareja es sumamente importante. Así que tener peleas constantes o poca comunicación de las necesidades y preferencias sexuales o falta de un tiempo apropiado para la intimidad o haber perdido la confianza en la pareja son todos motivos que pueden llevar a tener poco interés en mantener relaciones sexuales.
Cuando una mujer está preocupada porque ha perdido el deseo sexual, lo que se aconseja es que vaya a donde un médico ginecólogo. De ser posible, sería aún mejor si puede visitar a un ginecólogo que además sea sexólogo, porque estos profesionales, ginecólogos, sexólogos, pueden saber más fácilmente si se trata de un problema físico o de uno psicológico. Aunque cualquier ginecólogo podría ayudarla, ya que de considerarlo necesario, él puede referirla a usted y a su esposo donde un psicólogo. Actualmente hay medicamentos y tratamientos hormonales que pueden mandar los médicos y que son útiles en muchos casos. Esperamos que su marido la acompañe para que puedan resolver este problema que, como le mencionamos, es muy frecuente entre las parejas.
Y ahora, amigos y amigas, vamos a alegrarnos la existencia escuchando a la orquesta de Lito Barrientos de El Salvador, Charanga Pa Gozar.
Guarda la cara. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Continuamos en Oigamos la Respuesta. Recuerden que nos pueden escuchar, además de en este medio de comunicación, todos los días a partir de las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta. El señor Ángel Mercado envía un mensaje desde Masaya, Nicaragua, con esta pregunta. ¿Qué es la lepra de montaña? Oigamos la respuesta.
La lepra de montaña es una enfermedad que se conoce también como papalomoyo o leishmaniasis. Es causada por un parásito diminuto que se transmite por medio de una picadura de un mosquito conocido como aliblanco, zancudo chirizo o frevótomo. Esta enfermedad, la lepra de montaña, solo la transmite la hembra del zancudo y para que la transmita debe estar infectada.
Existen diferentes formas de lepra de montaña. Unas son menos serias que otras. Hay una forma de lepra de montaña que afecta la piel, pues los parásitos causan úlceras o llagas que por lo general empiezan en el lugar de la picadura y después pueden aparecer en otras partes del cuerpo. En algunas personas las llagas pueden desarrollarse en la parte interna de la nariz o del paladar. Estas llagas pueden llegar a complicarse porque cuesta mucho que cierren o sanen.
La otra forma de lepra de montaña es más seria porque afecta al cuerpo entero. Esta forma de lepra de montaña puede llegar a ser mortal.
Afortunadamente, en la actualidad, la lepra de montaña tiene cura siempre y cuando el paciente sea tratado adecuadamente y el tratamiento empiece antes de que la enfermedad se complique. En los lugares donde últimamente se han presentado casos de lepra de montaña, se recomienda ir donde un médico dermatólogo en caso de sospechar que se tiene la enfermedad.
58 años de conquistar territorios, cultivar amigos y transmitir cultura en este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Cómo fue que unos simples panes mataron a 100 personas en Chiquinquirá? ¿Qué efecto nocivo tiene el folidol en el cuerpo? Preguntas que nos ha hecho llegar desde San José, Costa Rica, el señor Rommel Araya Martínez. Escuchemos la respuesta.
Lo que sucedió hace 55 años en Chiquinquirá, Colombia, fue una verdadera tragedia. Desgraciadamente no se trató de unos simples panes. Le vamos a contar. El sábado 25 de noviembre de 1967 ocurrió uno de los envenenamientos más grandes en la historia de América Latina.
La noche anterior, un transportista iba a entregar unos bultos de harina a una panadería de Chiquinquirá. Antes de salir de Bogotá hacia el pueblo de Chiquinquirá, unos conocidos del camionero le pidieron que llevara unas cajas con unos frascos de vidrio hasta un almacén donde vendían productos para la agricultura. Durante el viaje, uno de los frascos se quebró y el contenido se derramó sobre la harina que iba a ser entregada. Los frascos contenían folidol, un insecticida que se usa para controlar plagas en los cultivos.
Este insecticida, el folidol, es muy peligroso. Es precisamente por esto que actualmente en muchos países se ha prohibido y en otros se ha declarado de uso restringido para asegurarse de que se use de manera correcta, tomando las medidas de protección necesarias. El daño que produce el folidol depende de si se inhala, si entra en contacto con la piel o si por desgracia entrara al cuerpo por la boca, como sucedió en Chiquinquirá. En caso de una intoxicación, puede provocar dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, opresión en el pecho, sudor, náuseas, vómitos y diarrea. En casos más serios, puede causar contracciones musculares involuntarias, convulsiones, coma y hasta la muerte.
Siguiendo con la historia de Chiquinquirá, la harina contaminada fue entregada a la panadería y en la madrugada del sábado se preparó el pan con esta harina. El panadero le comentó al dueño de la panadería que la harina tenía un olor extraño y fuerte, pero el dueño no le hizo caso. El pan se vendió, muchas personas lo consumieron y después cayeron enfermas. Hubo 500 personas intoxicadas, de las cuales 165 tuvieron que ser hospitalizadas en el único hospital que había en Chiquinquirá y 63 de ellas murieron, en su mayoría niños. Cuentan que el panadero se desplomó en la calle y murió debido a la exposición directa al folidol. El conductor del camión y el dueño de la panadería fueron investigados, pero fueron liberados.
Definitivamente, esta es una historia trágica y muy triste, pero hay que aprender de ella. Debemos tener presente que es una gran responsabilidad cultivar, transportar, preparar y servir comida, por lo que hay que asegurarse de tener todos los cuidados necesarios para no arriesgar la salud del consumidor.
No debemos olvidar que la mayoría de los insecticidas y herbicidas son muy peligrosos y siempre se deben usar siguiendo las indicaciones del empaque para asegurarse de que no vayan a quedar residuos en los cultivos por no usarlos como es debido. Además, estos productos siempre se deben transportar y manejar con mucho cuidado. Hay que guardarlos en lugares seguros fuera del alcance de los niños. Nunca se deben guardar en envases de bebidas o alimentos, ya que muchos accidentes ocurren porque un niño, por equivocación, se toma uno de estos venenos, lo que generalmente puede acabar en una lamentable desgracia.
Que la vida te sonría donde quiera que tú vayas, amor. Siempre se desea lo mejor a la persona amada. Así lo canta Gustavo Bucardo de Nicaragua con la canción Recuerda.
Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, hay amor. Los consejos de los viejos nunca nos salen sobrando. Los consejos de los sabios son los que te guiarán, amor. Nunca, nunca des la espalda al amor que es verdadero. Y recuerda que lo bueno no se compra con dinero, no. Persigue tu libertad. Recuerda, la vida es fugaz. La vida da vueltas, sí. Y es mejor estar en paz con los demás. La vida da vueltas, sí. Y es mejor estar seguir descubriendo. Por favor, no te tortures por lo que no pudo ser. Nunca te des por vencido, nunca te sientas pequeño. Y recuerda dar la mano a tu amigo en el camino. Más.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
El señor Reinaldo López Fuentes envía un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, y nos dice: sé que la semilla del ayote o calabaza es muy sabrosa, pero quisiera saber si es nutritiva para el organismo humano. Además, ¿cómo se prepara para el consumo humano? Oigamos la respuesta.
Como usted dice, don Reinaldo, las semillas de ayote o calabaza son muy sabrosas y además son muy nutritivas, de manera que no hay que botarlas. Son una buena fuente de proteína vegetal. También contienen grasas buenas para la salud y vitaminas y minerales que pueden reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas y hasta algunos tipos de cáncer.
Las semillas de calabaza también son una muy buena fuente de fibra, lo que sirve para evitar el estreñimiento. Además, contienen antioxidantes que ayudan a mantener en buen estado el funcionamiento del hígado, la vejiga, el intestino y las articulaciones.
Las semillas de calabaza contienen mucho magnesio, que es un mineral que por lo general no obtenemos en cantidades suficientes de los alimentos. El magnesio ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que es bueno para los diabéticos y puede ayudar a prevenir el riesgo de padecer esta enfermedad. El alto contenido de magnesio también ayuda a nivelar la presión arterial, lo que puede disminuir el riesgo de sufrir un derrame cerebral o morir a causa de un ataque al corazón.
Además, las grasas buenas que estas semillas contienen pueden ayudar a mejorar la circulación de la sangre, disminuyendo el riesgo de padecer problemas del corazón relacionados con la mala circulación de la sangre. Se dice que las semillas de calabaza también pueden ayudar a dormir mejor y a reducir el estrés y la ansiedad.
De manera que las semillas de calabaza no son solo muy sabrosas, también son muy buenas para la salud. Se puede comer un cuarto de taza de semillas de calabaza al día. Estas semillas usualmente se consumen tostadas. Primero se deben lavar muy bien hasta que queden completamente limpias. Después se ponen a secar un par de días, preferiblemente al sol. Una vez secas, se ponen a tostar en un comal o en el horno, dándoles vuelta hasta que se pongan doraditas. Hay personas que antes de tostarlas le agregan un poquito de sal disuelta en agua con un medio limón ácido, pues según dicen, así resultan más sabrosas.
Las semillas tostadas se pueden agregar a las ensaladas, sobre los vegetales cocidos o al arroz. También sirven como una merienda a media mañana o a media tarde. Se pueden comer solas, con frutas o yogurt. Y hay quienes las licúan con agua, las endulzan con miel de abeja y las toman como una sabrosa bebida.
Las semillas de calabaza se pueden comer con cáscara, aunque hay quienes prefieren pelarlas. Claro que esto es un poco laborioso. Para que resulte más fácil hacerlo, una vez tostadas, cortan las orillas de la semilla usando un cortaúñas o tijera para que resulte más fácil abrirlas.
¿Acaso sientes algo que no dices? Si lo callas es por no herirme tú. ¿Tienes ganas de volar? Te lo juro por mi vida que te espero. Yo no voy a detener tu vuelo, son solo cosas del amor. Yo te doy el alma entera sin medida. No soy dueña de tu vida. Vete sin decir adiós, vete sin ningún temor, que sin duda sé que extrañarás mis besos. Vete y no lo pienses más.
verás, sé que yo ya vengo cuando tú apenas vas. Fácil para ti, simplemente yo te quiero y no lo niego. Para mí tu amor no es un juego, no, no te pongo condición. Yo no quiero que tú quieras lo que quiero, solo acuérdate que aquí te espero. Son solo cosas del amor, yo te doy el alma entera sin medida, no soy dueña de tu vida.
Vente sin decir adiós, vente sin ningún temor,
que sin duda sé que extrañarás mis besos.
Vete y no lo pienses más, sé que pronto volverás.
Vete a donde quieras, porque yo ya vengo.
Vete sin decir adiós, vente sin ningún temor,
que sin duda sé que extrañarás mis besos.
Vete y no lo pienses más, sé que pronto volverás.
Sé que yo ya vengo cuando tú apenas vas. Oh, oh, sé que yo ya vengo cuando tú apenas vas.
De Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moral, escuchemos. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho.
Amigos y amigas, nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a saber por qué razón algunos injertos como el aguacate y el mango no se pueden pegar en ciertos terrenos. También a qué se debe que Colombia sea el país más lluvioso del planeta Tierra. Entre otros temas, conoceremos cómo se hace un abono foliar orgánico con las hojas de madre cacao. Les esperamos.
Programa C, Control 28.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.